días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Se lo perdonamos a la Mónica Pérez solo porque hoy día cumplió un año al aire en Duna en Punto.
El que nos entregara hasta ahora, dices tú.
Le perdonamos que sean las 8 de la mañana con 7 minutos cuando deberíamos estar al aire hace 5 minutos.
Pero que nos cae bien todavía.
No, todavía. Todavía. Tú has hecho la acepción perfecta. Pero en fin, pero en todo caso le deseamos todo tipo de felicidades, éxitos por el año al aire. Y insistimos en que les perdonamos el atraso solo por hoy.
Baja de tasas.
Pero espérate un poco. No olvidemos que hoy día es jueves y que es primero de agosto.
Vamos a empezar con el tema que pasará agosto y todo eso, que me parece ya.
No, si tiene que terminar agosto.
No, pero que empezamos a decir, ojalá pasemos agosto.
No, yo río.
Pasamos la mitad de agosto.
Sí, porque más que hay gente que no pasa agosto. Bueno, es otra historia. Pero el punto es que, que a propósito, no nos olvidemos, porque tú has sido majadero con eso y tienes toda la razón, el tema del día y la fecha. Ayer me encontré un ascensor con alguien, y me dijo, una señora, y yo lo escucho todos los días, y lo que más agradezco es que me digan qué día es y qué fecha es. Porque uno a esta altura no sabe ni cuándo. Entonces, que la vemos varias veces, que se acordaba de un cumpleaños, en fin, no tengo idea.
Agosto 1, hoy.
Agosto 1, hoy, y es jueves. Gracias a Dios, mañana es
viernes. De 2019.
Lo que el mercado quería escuchar de Jay Powell y la Reserva Federal era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo. ¿Quién dijo eso? ¿Un analista de mercado? ¿Alguien que no tiene mayor responsabilidad? No. ¿Quién lo dijo, Matías?
El bueno de Donald Trump. Ahora, la baja de tasas desde 0.25, estaba en 2.25, quedó en 2.
En 2.
Y tiene dos lecturas. ¿Por qué los mercados reaccionaron ayer a la baja? Dos lecturas porque lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo es porque algunos esperaban que fuese más agresiva. Y lo cualitativo, que es lo que mencionaste tú recién, citando al bueno de Donald, que es que dejase planteada, por así decirlo, el inicio de la temporada de bajas de tasas. Ahora .25, más adelante otros .25, y así fuese tendiendo más a la baja. Y esa sensación no quedó. Quedó la sensación en el comunicado que hace la Fed, es que esta es una baja, obvio, evidente, que no fue unánime, entre todos los consejeros se puede decir, y que por ahora demuestra textual que hay una economía sana, que tiene ciertos riesgos que va a estar monitoreando hacia adelante por el contexto externo de la economía norteamericana, que no hay riesgos en la inflación, por lo tanto, no deja la expectativa, no deja el gustito de ir preparando próximas bajas de tasa. Y eso aparentemente el mercado lo había apostado en la otra dirección, en que bajaba ayer, que a lo mejor bajaba más, sí, pero sobre todo que empezaba un rosario de bajas.
Ahora, sí, lo que pasa es que hay dos elementos ahí a tener en cuenta. El primero, bueno, que Jerome Powell fue bastante claro y dijo, perdóneme, no estamos en recesión, todo lo contrario, no estamos en crisis, no se avisora nada malo, es más, el comportamiento de la economía ha sido hasta mejor de lo que nosotros esperábamos, así que esto tiene que ver con, y lo dijo claramente, un ajuste de mitad de ciclo a la política. Y que lo está contrastando con el comienzo, dicen de aeropulso, con el comienzo de un ciclo de recortes, lo que su juicio corresponde a lo que se hace cuando hay una recesión o un giro negativo severo, y previamente había dicho que no lo había. Entonces Powell lo que está haciendo es dejar claro de que, y ahí es tu punto, que no hay razones económicas para una rebaja de tasas. ¿Qué es lo que había pensado el mercado? Porque el mercado opinó igual que el bueno de Donald, como tú lo defines, digamos. Porque se decepcionaron los mercados y las bolsas cayeron de forma generalizada. ¿Cuál es el punto ahí, Matías? Es que, en el fondo, la apuesta que había hecho el mercado, esta es mi interpretación, era que la Reserva Federal iba a tomar una decisión política y no económica a partir de las presiones que estaba recibiendo la Casa Blanca para generar un ciclo expansivo a partir del proceso del proceso electoral que viene, etcétera, etcétera. Entonces, lo que había apostado el mercado era que el Banco de Reserva Federal iba a actuar más política que técnicamente, y es lo que le está exigiendo Trump. Y Powell dice, nosotros nos atenemos a criterios técnicos, y técnicamente hablando, lo que tenemos es un ajuste a mitad de ciclo, que desde la perspectiva de lo que plantea Powell, de decir que la economía está comportándose inclusive mejor de lo que ellos esperaron, tampoco tiene demasiada justificación. Entonces, ahí es donde está el... Y ahí vamos a empezar a conversar y a discutir sobre las independencias de los bancos centrales y todo ese tipo de cosas que tiene que es bastante más larga.
Que a Trump no debe gustarle mucho,
pero... No, o sea, le carga, no le entiende. O sea, en ese sentido se parece, como comentábamos alguna vez, a muchos de los presidentes latinoamericanos que han terminado con la autonomía de los bancos centrales o que los han intervenido directamente. Por él, fijaría él la tasa de política monetaria en función de las necesidades de política contingente. Uh-huh. Entonces, ahí tenés un tema. Pero es primera vez desde la crisis financiera que el Banco de Reserva Federal recorta la tasa. Pero dejó muy claro, y ahí es donde te acuerdas cuando hablábamos, aquí no hubo gestos, hubo frases directas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Greenspan y todas estas señales no económicas, sí, pues, que hacía Greenspan? Sí, claro. Bueno, ¿cómo se llama? Jerome Powell lo que hizo fue decirlo directamente. No se hagan ilusiones, no está empezando un ciclo baja, claro, porque no estamos en crisis. Y eso no le gustó a los mercados, básicamente...
Porque han apostado lo contrario. ¿Ah? Porque seguramente habían apostado lo contrario muchos de ellos.
Claro, y no le gustó nada a Donald Trump. 8 de la mañana con 13 minutos.
Hay encuesta Criteria, una nueva encuesta Criteria, que partamos por la referencia que se hace siempre al presidente o presidente de la República en su momento, y en este caso el presidente Sebastián Piñera, que logra un 30% de aprobación en este mes de julio, un 30% y un 64% de desaprobación. Vamos a situar el 30% en un margen psicológico, por así decirlo, bajar del 30, tener un guarismo con 20 y tanto, puede ser...
Yo creo que la Criteria había vivo...
Yo creo que estuvo en 20 y tanto, ¿no?
Yo creo que la Criteria estuvo en 20 y tanto, lo digo en un segundo. Yo creo que estuvo en 20 y tantos en la Criteria. Y en el fondo, bueno, la propia encuesta, el propio análisis de la encuesta plantea que el gobierno ha subido.
Estuvo en 28 y 27 los meses anteriores. Es decir, no,
una cosa el gobierno, otra el presidente.
En este caso el presidente.
El presidente,
sí, yo tengo,
estuvo
aquí
en 27, sí, y ahora estuvo en 36, de 36 cayó a 28, un salto que tuvo que
una caída potente.
En abril, en mayo estuvo en 28, en junio estuvo en 27 y en julio cerró en 30.
Según los,
es decir, reprobándose.
Subió un puntito porcentual, tres.
Tres puntos porcentuales.
Según los autores de esta encuesta, la explicación está en que el último mes no hubo autogoles. Esos autogoles que este gobierno, bueno, en general los gobiernos suelen enredarse en cosas que errores no forzados, errores evitables, frases, fotos, hechos. El último, por ejemplo, para recordar, fue el de los hijos del presidente en China. A eso se refiere, que son cosas que podrían perfectamente evitarse, que no es necesariamente una pelea por un proyecto de ley que tú dices, bueno, vamos aquí a abrigarnos bien porque viene un temporal, pero vale la pena el temporal porque está programado. No, nos referimos a errores no forzados, evitables, que no estaban previstos, que no son propios de la acción del gobierno. Esos errores, el último mes no los hubo. Ese es uno de los factores que explicaría por qué tiene esta alza de 3 puntos porcentuales en la aprobación del presidente Sebastián Piñera.
Hay quienes sostienen que sí hubo, que fue el ir a dar el agua a Osorno y que después se cortara. Entonces, es como relativo el que no haya habido. Yo no...
Pero al menos no prendió tanto.
Se entendía que el problema quedaba fuera del alcance, puede ser.
Porque lo de los hijos del presidente es un caso bien paradigmático de cuánto prendió y cuán evitable era.
De cuánto lo hicieron prender. Pero lo que pasa es que ahí en el tema de es curioso, ¿eh? Pero en el tema de la sanitaria, nos vamos a ir por un segundo el tema, en el tema de la sanitaria, no fue la oposición la más dura, fue Chile Vamos el más duro.
Fuego amigo, famoso fuego amigo.
Claro, pero yo creo que al gobierno finalmente le sirvió. Sí, lo que llama la atención es por qué la oposición no fue tan dura, digamos. ¿Por qué la oposición no fue tan dura? Bueno, porque el alcalde Osorno es demócrata cristiano, porque... No sé, hay una pregunta que no puede formular.
Entre los factores que explicarían también los rendimientos en la encuesta para el presidente Piñera, entre los positivos está el que más, en un 22%, el que más destaca es la respuesta, entre las respuestas de las personas, lo está haciendo bien. Otras respuestas que también dice que buen manejo de la economía, el país crece. Y el otro es, está muy chiquitita la letra, perdón que me acerque, es lo hace bien aunque tenga minoría en el Congreso. Esas son explicaciones que dan los propios las propias personas que responden.
Claro.
Y entre los negativos está gobierna para algunos pocos, no ha cumplido lo que promete y falta preocupación por la mayoría. Esos son los tres factores en negativo. Mm. Pero tiene más esta encuesta.
No, tiene bastante más. Hay un dato que lo rescata la propia encuesta. No sé si está aquí o en lo que yo vi. Presidente, bueno, hay una cosa que es muy destacable, que es que que se sigue mostrando en el tablero de preferencias por futuro presidente. Recordemos que esto es pregunta abierta, es decir, la gente dice quién cree usted que va a ser.
Puede poner a mi tío Lucho.
Puede poner a tu tío Lucho, digamos, y probablemente quería ver a tu tío Lucho. Bueno, pero en fin. El tablero de preferencias presidenciales espontáneas se mantuvo muy similar al mes anterior, mostrando la consolidación de Joaquín Lavín en el primer lugar y a Daniel Jadue como la carta más llamativa de la ex nueva mayoría. Ahora habría que ver, porque si en la ex nueva mayoría está la democracia cristiana. No es el caso, pero en fin, junto a la expresidenta Michelle Bachelet. El mismo tablero, y esto es lo que a mí me parece interesante de ver, sigue mostrando el predominio de las preferencias por políticos del espectro de centro-derecha. 41% por sobre los de centro-izquierda, 26%.
Mm. Bueno, es un hecho que viene dándose desde la última elección presidencial.
No, claro, lo que pasa es que podría darse que un escenario en que al gobierno, desde la perspectiva de la aprobación pública, no le esté yendo bien.
No quiere decir que el otro le vaya mejor.
No solo no quiere decir que el otro le vaya mejor, sino que en la logia que miramos tendría grandes posibilidades de ser reelecto un presidente del mismo signo. Y me acordé mucho cuando leí esto de lo que tú decías ayer, que a veces las métricas de éxito van cambiando. La meta de éxito de Macri era terminar el periodo. Ah, no necesariamente ser reelecto, ahora se están poniendo.
Que toquen madera que termine, claro. Todavía no llegamos a octubre.
No, de acuerdo. Sí, no, pero
estoy prometido.
Yo creo que llega.
Obviamente.
Pero en el caso específico de Chile, uno podría haber pensado que desde la perspectiva del presidente Piñera, su gran objetivo era terminar con el 80% de aprobación que tuvo Michelle Bachelet en su primer periodo, y que ese sería como el óptimo, ¿no es cierto? Pero ojo, puede ser que él termine con niveles de aprobación relativamente baja, pero por primera vez le entregue la banda presidencial a alguien de su mismo signo.
Yo creo que ese fue desde el principio el gran desafío de esta administración, que no vuelva a ser la derecha un paréntesis.
Claro, por eso, pero...
Es decir, entregar la banda...
Pero uno pensaría que un gobierno como el de Piñera estaría más centrado en grandes éxitos y logros personales. Yo lo conté públicamente, me tocó hace 2-3 años estar en Buenos Aires en una reunión muy chica en el que estaba, entre otros, el presidente Macri, y me tocó la suerte de estar ahí.
Siendo presidente,
recién asumido. Y alguien me por la suerte de tener el amigo en el momento indicado, pero yo creo que todos preguntaban quién es ese que está ahí, digamos, y estaban los principales analistas, y uno de ellos, Rosendo Fraga, le dijo, siempre me traigo si fue Rosendo o Joaquín Morel Solá, pero no me acuerdo, tengo ahí una laguna, pero unos dos les dijo, presidente, la única opción que usted tiene es gobernar pensando en que no va a ser reelecto. Y capaz que producto de gobernar pensando que no va a ser reelecto, logre la reelección. Es decir, su objetivo, y eso tenía que ver con que ya empezaba a aparecer muy tímidamente la discusión sobre el gradualismo. Entonces, si usted no es gradualista y piensa entonces en que no va a ser reelecto y no es su objetivo la reelección, capaz que por consecuencia indirecta llega a la reelección. Y ese era un consejo que le daba en ese minuto. Claramente Macri no lo siguió y hoy día está peleando, a pesar de que esta última semana, como vimos ayer, producto de las declaraciones de Alberto Fernández, las declaraciones de Alberto Fernández demuestran que Macri le está yendo bien en su lógica.
Muestra desesperación.
Entonces está diciendo ya, ¿sabes qué más? Voy a meter el tablero porque si esto está enfangado, a mí me va mejor que a él.
Lo que pasa es que Sebastián Piñera, que es un hombre que le gustan los logros, si lo miramos desde el punto de vista de la mentalidad del empresario, por así decirlo, que lograr...
Que aclara que no lo dice peyorativamente.
No, en lo absoluto. Bueno. Más bien por lo contrario. Está en su esencia y no tiene nada de malo. Pero es una mentalidad así como es tener cuánto crecimos, que el rendimiento trimestral, en fin. el hitos, Sebastián Piñera tiene varios hitos, hitos personales políticos. Primero, ser el primer político desde Jorge Alessandri, después de toda la crisis que vivió Chile, en los 70, en fin, que es elegido. Después ser el primero de ser reelegido en la derecha. Después ser elegido con la mayoría que obtuvo, que fue apabullante en la segunda vuelta. Entiendo que es el político, es uno de los políticos que obtiene más votos. Voy a revisar ese dato después. Claro, me parece que ese político que logra más votos en una elección en Chile.
El número de votos, sí.
El número de votos.
Porque en términos porcentuales, la segunda vuelta presidencial entre Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, Michelle Bachelet toca el 60 o supera el 60, claro, pero con un universo electoral muy bajo.
Y ahora Sebastián Piñera está, o tiene el alcance de un nuevo hito que no, naturalmente no lo ha tenido nadie, que es histórico, que es entregar, o sea, es el permitir o el conseguir que su sector, que es la derecha, que es tradicionalmente en los últimos siglos que ha sido minoritario en nuestro país, y en todas las encuestas parece que fuera minoritario, que le entregue el bastón del gobierno a su propio gobierno. Y no hacer lo que decía recién el paréntesis. Entonces, Piñera el día de mañana, en 30 años más, 20 años más, podrá decir, no solo yo fui el primer presidente que se reeligió de forma no consecutiva, sino que yo permití que mi sector hiciéramos dos gobiernos consecutivos con lo que ello significa, porque sabemos que dos gobiernos, o sea, uno de cuatro es muy corto, dos de cuatro permite que tus políticas permeen bastante más. Entonces, hacer cambio del rumbo del barco en 8 años. Así que Piñera tiene a la mano poder lograr eso, porque, en parte, y lo que estabas diciendo tú recién, no necesariamente porque su rendimiento sea tan fuera de serie, tan magnífico, sino que muy ayudado con que la oposición está absolutamente perdida, dividida. Hay más de una oposición y que no logran levantar liderazgos, y eso ayuda bastante a que estén bien perfilados los candidatos oficialistas.
8 de la mañana con 24 minutos. Oye, ¿quién gana en la polémica entre el gobierno y la Corte Suprema?
Me parece que es muy a lo pirro esto. Si es que gana alguien, gana perdiendo.
No, yo creo, a ver, no puedo estar más de acuerdo contigo. Ni siquiera discutamos el punto, porque cuando se discute sobre las instituciones hay un problema. Pero lo que pasa es que es curioso, porque en el fondo el que ha seguido jugando al calugomenta es el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Es decir, la que sigue molesta es la Corte Suprema. Pero tengo la impresión que si hay una ganancia política para alguien, es para el gobierno. Entonces, es curioso, porque el gobierno, salvo unas declaraciones de ayer de Cecilia Pérez, que ya contestaba, digamos, no ha sido el que ha llevado la primera línea en las críticas al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, o sea, básicamente el vocero de la Corte Suprema, que supongo que representa a la Corte Suprema, lo que ha hecho es poner el tema de manera reiterada. Y con una visión que me cuesta entender cuál sea. Porque probablemente hoy día, o sea, no probablemente, es cosa que veamos el nivel de prestigio de las instituciones, los tribunales de justicia no están precisamente en un buen pie, la crisis de Rancagua, con todo el dramatismo que ha tenido, con suicidios y situaciones de ese tipo, es algo que todavía está súper, súper, súper presente, y que finalmente la opinión pública leyó con mucha claridad. Entonces me sorprende un poco lo de Lamberto Cisterna, que hay quienes me dicen que abusa la ironía y se le pasa la mano, pero no logro entenderlo. ¿Tú tienes?
Sí, yo voy a tomar la otra parte de esta discusión, y también me cuesta entender las frases de la vocera. No son salidas de madre. Esta es una vocera que es muy estructurada, que obedece seguramente un esquema, un programa, una respuesta estudiadísima, y no me extrañaría, dado también como opera este gobierno, que es estudiadísima desde las encuestas, a que no tiene gran costo pegarle a una institución como la Corte Suprema, que es representado a otro poder del Estado que es autónomo. Pero una frase de un vocero de gobierno, yo al menos no tengo recuerdo en el mediano plazo hacia atrás, al menos, que le diga, déjense de responsabilizar al resto de la pega que tienen que hacer. Es bien subida de tono la respuesta que le da Cecilia Pérez, la ministra Cecilia Pérez, la vocera de gobierno, a la Corte Suprema. Yo no imagino que esto, ¿a quién puede ayudar de verdad en el mediano y largo plazo, en que si el problema que tienen nuestras instituciones es la degradación que han tenido, el desprestigio, la desvalorización de la ciudadanía, el que además las veamos pelear? Yo voy a hacer una analogía que puede ser no del todo muy, muy, muy feliz, pero cuando un hijo ve a sus padres pelear, no hay mucho por dónde ganar. Da lo mismo que tengan la razón. El hijo ve a dos padres pelear. Y después va a preguntarse, a lo mejor cuando grande, si tenía razón el padre o la madre, pero cuando los ve pelear ya es chocante. Cuando uno ve a poderes del Estado que tienen, que uno supone que, o sea, de partida tienen autonomía, tienen que ser equivalencias, tienen que idealmente cooperarse, al menos respetarse, que están peleados, ¿no?, por los diarios, a través de sus voceros, que ándate tú mejor hacer la pega, me parece que baja el nivel, y me parece que lo que muchos ciudadanos pueden consciente o inconscientemente estar diciendo, no, ya aquí estamos en la B. O sea, cuando vemos que la Corte Suprema y el gobierno se están diciendo, déjate echarme la culpa a vos porque no estás haciendo la pega, me parece que se baja un escalón, y eso no ayuda.
Yo tengo, es que yo creo que hay un principio que se llama acción y reacción. Y el problema práctico es que cuando por acción el ministro Cisterna, yo no quiero meterme con lo que dice Cecilia Pérez, que ella está en su derecho de decirlo, pero cuando el vocero de la Corte Suprema, que la gente además no interpreta que el vocero no sea el representante, digamos.
Por supuesto.
El vocero es eso. Dice, si el presidente sabe que denuncie, ese es un recurso bien como básico, ¿eh? Es como bien básico. Porque lo que pasa es que el contrafactual para la opinión pública es Rancagua, es el juez de las armas en la maleta. O sea, el contrafactual es reclaro. Entonces, denuncie. No, pero señor, si no tenemos que denunciar, preocúpense ustedes. El show que hicieron por Rancagua, que los iban a destituir, no los destituyeron, que después sí, que no, que después Lamberto Cisterna quiso decir algo así como que no, mire, el señor, el ministro no se quitó la vida porque lo hubiéramos destituido. Él, lo que pasó es que lateralmente a eso se había iniciado un proceso de remoción. Por favor, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero lo que pasa es que esa evaluación tuya, que por lo visto es negativa, está bien que la hagas como ciudadano. Lo que a mí me llama la atención es que la haga en público y en estos términos otro poder del Estado. Yo no estoy diciendo que no haya cometido errores la Corte Suprema, los jueces, ni que tengan problemas de que haya amiguismo, de que se nombran los familiares, de que está mal este, que está mal parida la chancha, de que algunos de ellos hacen vista gorda con delincuentes que debiesen tenerlos guardados. Probablemente todo eso sí es verdad. Mi punto es cómo criticas, en qué tono criticas, y si debe ser el gobierno quien sea el porrista de las críticas a la Corte Suprema, que lleve el pandero, que saque plumero. A mí eso me parece que da una mala señal respecto del respeto, del tono en que deben hacerse las críticas y los desencuentros como se deben zanjar entre dos poderes del Estado. Así no, eso nomás.
8:30 Un tema más, a propósito, que parece el tema, parece que estoy con un problema con los tribunales, pero espero no caer en sus manos.
Ya verás.
Ayer pidió la libertad bajo fianza a la Corte Marcial el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, y se la negaron. Y yo, me mandaron la resolución en la cual le negaban la libertad, y decía, dice que por constituir un peligro para la sociedad. Entonces dije, uff, ¿qué sabe la Corte Marcial que nosotros no sepamos? ¿Por qué lo pregunto? Yo entiendo que la causa por la cual está preso Oviedo es por mal uso de gastos reservados. Entonces, yo entiendo que ese mal uso de gastos reservados solo lo puede hacer un comandante en jefe del ejército. Y yo entiendo que Humberto Oviedo dejó de ser comandante en jefe del ejército. Entonces, me cuesta entender que se convierte en un peligro para la sociedad por ese delito. Entonces, ¿qué sabe la Corte que nosotros no sabemos, respecto de otras acciones o de otros delitos que haya cometido, que esté cometiendo y que piense seguir cometiendo Humberto Oviedo? Porque yo entiendo que como este es proceso antiguo, las causas para negar la libertad son bastante claras. Entonces puede ser peligro para la sociedad, diligencias pendientes. Entonces, a mí me parece como curioso, digamos, no logro entenderlo, porque ya no es comandante jefe del ejército. ¿O sigue teniendo acceso a gastos reservados?
Espero que no. Bueno, tu punto, la pregunta que tú me comentaste esto antes, que yo me hice si qué es lo que significa peligro para la sociedad. ¿Solamente es peligro para la sociedad en tanto y cuanto el delito que se investiga?
Puede ser, o sea, que la persona, lo que pasa es que eso es lo que digo. El peligro para la sociedad es cuando alguien que salga pueda poner en peligro a la sociedad en términos de que vaya a seguir cometiendo ese delito y lo mejor es que esté preso. Uh-huh. Y me imagino que habrá otra parte, que es que su libertad puede entorpecer la investigación. Puede ir a amedrentar, claro, gente.
Pero esa es otra razón.
Etcétera, etcétera. Claro. Entonces,
pero eso dio esa razón, si no era del peligro para la sociedad.
El peligro para la sociedad.
¿Y no explicó cuál era ese peligro?
No, fallo... Sí, te mandé ayer. Claro, sí, yo creo que te la mandé ayer. La resolución era una resolución bastante corta que decía. Dada reiteración de la conducta y la gravedad de la pena asignada. Los mismos hacen que la libertad del procesado Humberto Oviedo arriesgada constituya un peligro para la seguridad de la sociedad y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 363, no se da lugar a la solicitud de libertad provisional. Mm. Oviedo puede ser un peligro, ¿sí? Yo creo. No sé, no veo que pueda ser un peligro a esta altura. Y alguien me acota, oye, riesgo fuga. O sea, es un poquito conocido el personaje, no sé si le va a ser tan fácil huir, digamos. No, pero...
y si nos ponemos exquisitos, si se fuga, ¿es un riesgo para la sociedad en tanto y cuanto está imposibilitado seguir cometiendo el delito por el cual se le acusa?
O sea, claro.
Yo creo que en definitiva, para dejarnos de eufemismo, lo que no puede decir la Corte es que es mal visto soltar a este personaje por ahora mientras no haya más claridad. Y como ese no es un argumento jurídico, probablemente, claro, se busca el que sea más indiscutible, o, sin dar muchas explicaciones.
O que la estrategia que ha seguido Oviedo de no hablar es la que lo va a mantener preso hasta que no esté dispuesto a aclarar.
Por eso, es como no puede decir, ministro, si no ha colaborado o no queda bien frente a la sociedad, como no tenemos antecedentes, no lo vamos a soltar por mientras, y eso no se puede decir, claro, se busca un documento que esté a la mano, aunque no sea muy explicable.
Claro, y el viejo principio de que la libertad condicional es un derecho todo procesado, digamos, y que nadie está preso mientras no haya tenido condena, en este caso no corre. 8:34 minutos.
Cuando escuchas sobre inversiones, es como si te hablaran en chino. Ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar en la reinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple.
Enel trae por primera vez a Chile la innovadora exposición Da Vinci Experience. Revive el arte de Leonardo da Vinci del 5 de julio al 30 de agosto en Museo Artequín. Descubre más en enel.cl.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y en su app.
En el fútbol hay VAR para analizar las faltas, en la vida real no. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad presentan el VAR de Gary para que no cometas más faltas a tu seguridad. Conócelos en hachs.cl. Cuidamos Chile, Hachs.
Viajes, terraza o remodelación de cocina, bueno, con Scotiabank decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En un sector privilegiado de Las Condes y rodeado de la naturaleza se encuentra el edificio Fray Luis de León. Exclusivos y lujosos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. No te pierdas esta oportunidad única, quedan solo 2 departamentos. Infórmate en terrafirme.cl y corre por el tuyo. ¿Eres de los que se preocupa por el planeta? Entonces tienes que descubrir la forma de recorrerlo sin hacer daño. Te presentamos Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricas de Mita. Arriende, conócelos en mita.cl, MITTA.cl.
Volvo Sahel, visita sus sucursales y aprovecha las últimas unidades 2019 a precios nunca antes vistos. Descubre además unidades de gerencia y demo cars a precios imperdibles y bonos irrepetibles de hasta 8 millones de pesos. Cotízalos en volvocars.cl. Volvo, innovation made by Sweden.
Tú también puedes ser víctima de un ciberataque, por eso no te pierdas Vulnerables, la nueva serie original de Movistar sobre ciberseguridad. Síguela en movistar.cl/corporaciones. Colaboran Cisco y Fortinet.
¿Buscas a un experto para que te oriente sobre el proceso de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl. 8 de la mañana con 41 minutos.
Y nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, buenos días, gracias por estar aquí en Radio Duna.
Mucho gusto, gusto de saludarlos, Matías, Nicolás, gusto de saludarlos.
Me gustaría, después hablamos de su partido, lo que está sucediendo, que está dando mucha noticia, mucho análisis, pero a mí me gustaría pero partir por otro, que es uno de los proyectos que la he visto usted participar. No forma parte de la Comisión de Trabajo, pero...
Sí, formo parte de la Comisión de Trabajo, claro.
Perdón, me confundí, porque el otro día en esa comisión tan cuestionada había muchos diputados que la mayoría no formaban parte.
No,
por ejemplo.
Claro, varios que pero no. yo estoy desde este año formando parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara y me ha tocado precisamente estar ahí.
Sí, pero he visto mucho hablar sobre al respecto.
Así es. De hecho, me tocó tramitar la comisión, todo el debate de todo el proyecto de pensiones del gobierno, que ha sido también un debate bien conflictivo, muy lamentable por lo demás, porque todos tenemos hartas esperanzas de que en Chile cambie el sistema de pensiones y es parte de los proyectos de ley que nos tiene bastante decepcionados, porque la ciudadanía espera un cambio en el sistema, espera mejores pensiones y no vamos a tener mejores pensiones en el corto plazo ni un cambio estructural al sistema de pensiones. Pero bueno, ahora terminado el proceso de tramitación de pensiones, después de 8 sesiones de audiencia, votamos finalmente a contrapelo de los diputados de Chile Vamos, que pusieron muchos obstáculos, Matías. Votamos finalmente en términos generales el proyecto de ley de 40 horas, que me imagino que es el proyecto de ley que tú quieres conversar. Sí, soy miembro de la comisión.
Disculpa, yo lo he visto conversar, pero pensé que no, porque hay muchos que no son, y están metiendo también muchas bases, muchos argumentos, claro. Y no es caso suyo. Pero cuando tuvimos al ministro, creo que fue el lunes aquí.
Y
uno se pierde porque son posiciones tan encontradas y las dos tienden a, en definitiva, a ir bajando la carga. Pero la explicación es cómo bajar la carga de días de trabajo, la carga laboral. Si es a partir de un proceso donde mejore la productividad, o algunos, me imagino que es el caso de ustedes, que creen que puede mejorar la productividad bajando antes la carga a 40 horas, a 40 jornadas de 40 horas, o sea, semanales. ¿Cómo se podría hacer para no subirle el costo al trabajo para muchas, por ejemplo, muchas pymes, si es que sencillamente se baja por una ley la cantidad de horas trabajadas sin que sea esto un proceso de productividad?
Mira, nosotros esta ha sido parte de una discusión que nos parece muy importante poder abordar, Matías, y qué bueno que tú lo planteas así, digamos, cómo hacer esto para que sea parte de un complemento, ¿no? Que no recaiga solo ni en los trabajadores, ni en este caso desde la perspectiva de las pymes, solo en el empleador. Pero lamentablemente hay un sector de la sociedad que pareciera ser que siempre quiere ver el debate del empleo solo desde la perspectiva del empleador. Y permanentemente la perspectiva del trabajo desde la mirada del trabajador se va quedando atrás, y eso es una mirada que al menos a nosotros nos parece que es un poquito injusta, porque siempre son los trabajadores los que se llevan la parte delgada del embudo, por decirlo de alguna forma. Y el aumento de la productividad no puede ser a costa de los trabajadores solamente, o de la vida de los trabajadores. Y en eso nosotros, cuando el ministro del Trabajo planteó en algún minuto que tenemos una coincidencia en ese debate, el ministro del Trabajo ha dicho permanentemente que ellos quieren mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y de hecho, cuando él plantea, por ejemplo, la reforma laboral, la modernización laboral, parte del argumento, si tú lees el proyecto de ley, es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, buscar mecanismos para flexibilizar en función de eso.
Las dos partes están buscando la mejor calidad
de
vida.
Exacto, entonces, si ese es el argumento, finalmente, nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Y esto ha sido producto de una discusión con los trabajadores, con los sindicatos, y en eso nos hemos dado el trabajo de salir a la calle, de ir a los sindicatos, y hoy día parte de esa discusión tiene que ver con cómo buscar en los tiempos de trabajo que las jornadas que estamos teniendo en nuestro país no sean jornadas tan extenuantes como las que tenemos. Chile es uno de los países que tiene las jornadas más largas de América Latina y una de las más largas en el mundo, o sea, de trabajo, y no necesariamente las más productivas. O sea, tener jornadas más largas de trabajo no hace tener de las jornadas más productivas, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de la producción práctica. Entonces, ahí tenemos un problema que es concreto y que nosotros lo hemos planteado y lo hemos puesto sobre el debate. Cuando tú tienes trabajadores que están más contentos, cuando tienes trabajadores que tienen más tiempo libre, cuando tienes trabajadores que tienen más tiempo para la vida en familia, para el deporte, que tienen tiempo para, qué sé yo, para ocuparlo en lo que quieran, ¿no?
Su libertad.
Exacto, son trabajadores que van a tener mayor disposición al trabajo, que van a tener mayor disposición a...
Y flexibilizarlo en cuanto, por ejemplo, que trabaje algunas horas, si es que no todos los trabajos se puede, pero los que se puede desde tu casa, compatibilizando un acuerdo con tu empleador para decir, yo voy a trabajar por meta y no necesariamente estar a las 8 de la mañana todos los días de la semana, eso también va a redundar en calidad de vida. ¿Por qué oponerse a priori y pensar que flexibilización es precarización? Podría serlo eventualmente si es que hay algún abusador, pero no necesariamente tendría que serlo.
Nosotros no creemos que flexibilizar sea precarizar, en la medida que eso sea parte de un acuerdo, que sea acuerdo de los trabajadores a través de procesos colectivos. Sí, hoy día los trabajadores pueden llegar a acuerdos con los empleadores, y esas herramientas existen. Para eso están los sindicatos, para eso existen los pactos de adaptabilidad. Lo que nosotros no podemos aceptar, y en eso los mismos trabajadores lo han planteado así, porque cuando tú pones a un trabajador con un empleador en desigualdad absoluta de condiciones frente a una negociación, porque tú no, y convengamos que si un empleador con su trabajador se ponen a negociar, las condiciones no van a ser las mismas. O sea, a menos de que estemos hablando de, de Brad Pitt negociando en Hollywood, con un cineasta. O sea, son condiciones bien distintas a las de un obrero negociando con el dueño de una empresa. O sea, lo quiero decir a propósito de que no estamos en las mismas condiciones. Un empleador, el dueño de una gran empresa, una gran constructora en Chile, no va a tener las mismas condiciones de negociación y la simetría de negociación con un obrero que tiene hoy día condiciones de vida y que sabe que su trabajo y su empleo no depende de sí mismo, y que probablemente si él no acepta las condiciones de trabajo que le están ofreciendo, van a haber otros 10 trabajadores más que van a requerir de su puesto de trabajo. Finalmente no son las mismas condiciones de negociación. Por lo tanto, frente a eso, nosotros lo que estamos defendiendo, y es parte de lo que también los sindicatos están defendiendo, lo que la CUT está defendiendo y lo que otros organismos están defendiendo también de participación colectiva, es que hoy día las herramientas de negociación son las herramientas de negociación colectiva y no individuales, que es lo que en este caso está tratando de imponer con su reforma laboral el ministro de Trabajo. Entonces, acá no se trata de decir no busquemos mecanismos en los cuales puedan haber otras formas de trabajo. Hoy día, por ejemplo, la minería tiene formas distintas de adaptación de los horarios, y está bien que las tenga. O sea, si es que ellos necesitan trabajar 7x7, 7 días en la casa, 7 días en la mina.
No trabajan en la casa, se quedan en la casa.
O sea, me refiero a 7 días de descanso y 7 días en la mina, está bien. Eso es parte de lo que ellos consideran que... Pero lo que nosotros no podemos, o por lo menos con lo que yo no podría estar de acuerdo, o con lo que nosotros hemos venido discutiendo, es que se intenta establecer esto de que, bueno, que las personas tengan estos horarios flexibles donde trabajen desde la casa y que después trabajen desde la empresa otras horas más, porque finalmente cuando tú hablas de horarios de trabajo, de reducir horas de trabajo, estás entregándole una hora de trabajo, o sea, una hora de descanso a el trabajador. Reducir jornadas de trabajo es entregar una hora de descanso, no entregar una hora más de trabajo en la casa, que es lo que nosotros hemos intentado plantear. Ahora, si la gente quiere trabajar desde su casa, una persona, un trabajador quiere trabajar desde su casa, eso es hablar de una cosa distinta, de buscar otros mecanismos de trabajo, que no es que nosotros nos queramos oponer a eso, solo que estamos planteando que en el contexto de un contrato de trabajo con determinadas condiciones, las personas puedan trabajar una hora menos y que pueda disponerlo de manera libre en el descanso, el ocio, las horas de familia, etcétera.
Pero diputada, déjeme tratar de entender algo. Usted dice que si se reduce la jornada laboral, vamos a mejorar en eficiencia porque va a haber menos horas trabajando, y entonces la gente, el trabajo que hoy día hacía en 45 horas, lo va a hacer en 40. ¿Ese es el análisis?
No necesariamente.
¿Cuál es entonces?
No, lo que nosotros hemos...
Es que eso sí. Lo he entendido lo que usted dijo. Porque usted dijo hoy día, tenemos las jornadas más largas y somos los menos productivos. Si la gente es más feliz, tiene más tiempo, va a producir más. Entonces, de ese argumento uno podría deducir. Lo que ahora se hace en 45, se podría hacer en 40 con la misma gente.
No. Nosotros no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que dentro de las empresas, si las empresas van a necesitar, por ejemplo, tener que contratar más personas para poder generar, para tener que cubrir algunos puestos de trabajo, lo van a tener que hacer. O sea, nosotros no nos hemos puesto sobre...
Lo van a tener que hacer. Y en el fondo, y la lógica de ustedes es que las compañías tienen márgenes suficientes como para contratar a más gente, y lo que están haciendo
porque
ustedes...
Porque nosotros creemos, y eso es lo que hemos venido planteando, en la medida que esos trabajadores tienen mejores condiciones de vida, tienen mejores tienen mejores posibilidades mejores condiciones de desarrollo, pueden haber mejores condiciones de productividad. Eso es lo que nosotros estamos planteando. A ver, esto no es un proceso automático. Para no ponerlo en blanco y negro, así como vamos a bajar una hora y van a subir las ganancias de la empresa de forma automática. No, esto no es una caricatura, ¿no? No lo pongamos en ese plano. O sea, van a aumentar automáticamente las empresas, lo que nosotros estamos, y sus ganancias. Lo que nosotros estamos planteando es que ninguna empresa se va a venir abajo.
O medianas y pequeñas.
Mira, porque nosotros hemos visto, y esto es parte de lo que hemos ido tratando de estudiar a propósito de las experiencias en otros países del mundo. Nosotros hemos tomado algunas experiencias, por ejemplo, qué sé yo, la experiencia holandesa.
Súper comparable a Holanda con Chile.
No estamos diciendo que es igual. No estamos diciendo igual. Son contextos distintos. Es cierto, tenemos productos internos brutos distintos, tenemos condiciones económicas distintas, pero cuando tú hablas de la cantidad de personas que viven en Holanda, la cantidad de personas que viven en Chile, el número de trabajadores productivos que hay en Holanda con el número de trabajadores que hay productivos en Chile, o sea, tenemos condiciones relativamente similares de personas productivas. Ahora, con personas productivas.
Si nos pusiéramos en Europa, en la Unión Europea, probablemente estaríamos comparables.
Está bien, pero ellos tienen 28 horas de trabajo en Holanda tiene 28 horas de trabajo, Chile tiene 45. Lo digo a propósito de que...
Sí, pero tampoco son 28, pero está bien.
No son 28.
Sí.
En este momento son 28 horas de trabajo, Chile tiene 45. Lo pongo a propósito de que son contextos completamente distintos, probablemente, pero teniendo contextos tan distintos siendo países tan distintos, un país que tiene 28 horas de trabajo, que nos casi cuatriplica en el Producto Interno Bruto y que ha ido generando un nivel de desarrollo tan potente como el que tiene Holanda, en un país desarrollado como conocemos.
¿Con cuántas horas de trabajo generó ese desarrollo Holanda?
O sea, han ido disminuyendo.
Cuando llegó a niveles comparables con nosotros, ¿cuántas horas de trabajo tenía?
O sea, han ido disminuyendo sus horas de trabajo.
No, pero duda cabe. O sea, pero mi pregunta,
por eso te digo, lo han ido disminuyendo, y en la medida que han ido disminuyendo sus horas de trabajo, también han ido disminuyendo, o sea, aumentando su productividad. O sea, es directamente proporcional a eso. Esa es la modificación que nosotros hemos ido estudiando. Y los estudios internacionales lo que te dicen, y te lo dice la OIT, en la medida que los países desarrollados avanzan, disminuyen sus horas de trabajo, aumentan su productividad, y es un avance directamente proporcional. O sea, aumenta la productividad, disminuyen su hora de trabajo y aumenta la calidad de vida de los trabajadores.
Son 5 minutos para las 9 de la mañana. Bueno,
no tenemos que. Ya. Bueno, una preguntita, ¿cómo se imagina usted una empresa que está en los márgenes topada, que no gana mucha plata, una empresa chiquitita, que le va bien porque se sacan la mugre y le dicen a partir del lunes su trabajador o sus dos trabajadores van a trabajar un quinto menos de horas?
Sí.
¿Qué cree que va a pasar con el salario de esas personas o con el salario de las personas si es que querían a partir del lunes contratar a una tercera persona? ¿Le van a poder seguir pagando lo mismo a una persona que va a trabajar un quinto
menos?
Hemos conversado con
la Conupia. Hemos conversado con los medianos empresarios, y de hecho hemos estado hablando de qué forma podemos hacer para que precisamente las pequeñas y medianas empresas no tengan efectos con un proyecto como este, que puedan ser tan complejos para ellos, a propósito de que la implementación de este proyecto de ley, que insisto, es un proyecto que reduce en una hora diaria, y por lo tanto de 40 a 45, o sea, de 45 a 40 horas a la semana, o sea que, vuelvo a repetir, no va a echar abajo la economía ni de las grandes empresas ni de las pequeñas ni medianas empresas, al generar una reducción de una hora diaria ni de 45. De hecho, es más, el propio gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos habían presentado un proyecto de ley durante la semana antes pasada, porque ellos estaban planteando que compartían la reducción de 45 a 40 horas, cuestión que a mí me parece llamativa, porque a pesar de eso el gobierno ha estado planteando de que no comparten el proyecto que hemos presentado las diputadas comunistas, pero sin embargo ellos sí estaban disponibles a presentar una moción parlamentaria igual, solo que pareciera ser que lo que les molesta no es la propuesta, sino que quién la presentó. Entonces, claro, la tratan de satanizar, la tratan de echar abajo. Si la presentamos nosotros, tiene un problema de fondo, que es quién la presenta, pero no, el problema está puesto en la iniciativa y en términos de cómo se sustenta. Pero ese es otro debate. Ahora, el tema está en que nosotros hemos estado conversando con las pequeñas y medianas empresas, y ellos no tienen problema con el proyecto en la medida que esto se implemente con gradualidad. Y nosotros estamos disponibles a eso. Y estamos disponibles a que se implemente con gradualidad para las pequeñas y medianas empresas. No así para las grandes. Porque creemos que las grandes empresas tienen condiciones de que las grandes empresas se implemente de manera inmediata. Claro. Pero las pequeñas y medianas empresas es, y tenemos condiciones para poder, desde su realidad, que haya cierta gradualidad, tampoco una gradualidad que finalmente haga inviable que esto se pueda implementar en el corto plazo, porque necesitamos, y yo creo que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país necesitan tener y este ha sido un proyecto que, por lo demás, y 40 horas ha sido un proyecto que tiene un tremendo respaldo a nivel nacional. De hecho, los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, hoy día están negociando, Carol, dentro de sus pactos.
Son las 9 de la mañana.
Tenemos que ir porque viene otro programa después y no están.
Están negociando 40 horas, y muchas empresas ya han accedido a tener dentro de sus negociaciones colectivas reducción de jornada a 40 horas, para que ustedes lo tengan en consideración. Soprole, por ejemplo, también así, manipuladoras de alimentos y otros sindicatos ya lo tienen incorporado dentro de sus negociaciones colectivas.
Gracias,
y no se han venido abajo para tenerlo en consideración.
Diputada Carola, muchísimas gracias por estar hoy día aquí. Nos pasamos mucho tiempo, así que pedimos disculpas al programa que viene. Gracias,
bueno,
diputada.
Muchas gracias.